Antes, en Todo por Ella, Casimira recordó cómo, siendo aún muy jovencita, fue prácticamente vendida por su propio padre a Eusebio, un buen hombre quien habría de ser su esposo algún tiempo después. En la entrevista con Radio Quillapuncu, Casimira también recordó que Doña Flor, la madre de Eusebio, se había convertido en otro referente de fortaleza y decisión para ella. La joven Casimira así había comprendido que los roles impuestos por la sociedad estaban hechos para ser rotos, y que las mujeres debían ejercer con firmeza su poder de participación activa en las decisiones de la comunidad.
A la radionovela Todo por ella.
Por ella yo tengo que luchar, por ella yo tengo que ganar, por ella, por ella, por ella. Todo por ella.
Una lideresa. Así es nuestra Casimira. Pero todo lo que construyó lo hizo gracias a su esfuerzo, su lucha, su dedicación, su amor. Volvamos a escuchar la entrevista que le hacen ahora mismo en Radio Quillapuncu.
La actividad de nuestro sindicato tiene que ver con la cuestión del grupo, de lo común. ¿De qué otra manera se puede hacer política si no es en grupo? Sobre todo para nosotras las mujeres y para todas las poblaciones marginadas o explotadas. Es que sin comunidad no hay nadie. Todos vivimos en una gran casa, en una casa común. Todos somos hijos de la misma madre tierra, en nuestro caso de Quillapuncu.
Esa es la forma de pensar de un líder. Doña Casimira, ¿usted se considera una líder en el pueblo?
Ahora se ha puesto de moda pensar que una se ha ganado lo que tiene con el trabajo de una misma. Como le dicen, la meritocracia, ¿no? Eso es puro oportunismo. Un líder sin grupo no es líder de nada. Ahora bien, ¿para qué ser líder? ¿Qué sentido tiene ser líder en sí mismo? Tiene ningún sentido, pues. Eso ya es otra cosa.
Entonces, ¿el papel del o de la líder, según usted, depende completamente del grupo? ¿De la comunidad?
¡Claro! Los dictadores tienden a pensar que por ser ellos quienes son, son líderes, y no al revés, que es lo correcto. Los líderes son lo que son porque el pueblo los ha puesto ahí. Los líderes tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a sentir a la gente, sentir lo que es la comunidad. Por eso son líderes.
La política tiene algo que ver con todo esto.
Sí, precisamente de lo común es de lo que se trata la política. Fíjese usted, al pueblo lo primero que le han quitado es la tierra, el derecho a poseer la tierra. No solo nosotros, sino en todo el mundo. Después nos han quitado nuestro trabajo. Plusvalía le llamaba el Carlos Marx, ¿no? Es decir, esa parte de trabajo que pone cada uno de nosotros para transformar algo en otra cosa. Por decir de alguna manera, ese trabajo queda pegado a esa cosa ya transformada.
¿Qué le parece si planteamos algún ejemplo concreto? Para que la audiencia de vidas ejemplares pueda entender con mayor claridad.
A ver, un ejemplo. A ver. La lana de oveja al hilo. Hay un trabajo que es igual al proceso de transformación, ¿me entiende, no, señor periodista?
Sí.
Esa transformación de la lana de oveja al hilo. ¿Pero quién se queda con esa diferencia? Los países ricos, pues. Tradicionalmente ha sido así. Por eso nos compran nuestra materia prima barata, bien barata. Y luego nos venden sus productos hechos con lo nuestro, pero manufacturados, con marquita, ¿no ve? Y nos los venden más caros.
Terminamos comprando lo que nosotros mismos vendemos, pero con un valor extra.
Exacto. Pero la cosa no se queda ahí. Sigue. Después de quitarnos nuestro trabajo, o más bien junto con eso, nos han quitado el tiempo. El tiempo es oro, dicen, ¿no ve? Pero nuestro tiempo, ¿a quién se lo damos? Al capitalista en forma de trabajo. Él nos dice cuánto tenemos que trabajar. Y andamos de un trabajo al otro, sin tiempo. Sin tiempo para nada, nuestras familias abandonadas. Claro, pues, porque nuestro tiempo ya no nos pertenece, sino le pertenece al capitalista.
¿Qué consecuencias trae todo eso?
Es grave, porque con el tiempo no solo se va nuestro trabajo, sino también nuestra historia. La producción ha llegado a tal nivel de masificación que todo es igualito, sin historia, sin rasgos particulares. Todo es, como le dicen, homogéneo. Digamos como el gris, que le quita el color a todas las personas. Y ya no importa su historia ni su particularidad.
Perdemos nuestra condición de personas, entonces.
Con eso que se borra, también se borra nuestra condición de sujetos. Eso es lo más grave. Hemos perdido o nos quieren hacer creer que no ha existido nunca esa condición de sujetos. Es decir, de una entidad capaz de entrar en relación con otra. Sin esa condición, nuestra humanidad se reduce a la condición de individuos, ¿no? Individuos, pues. Individuos, solitos. Pequeñas burbujitas que no se tocan con ninguna otra.
Según su opinión, doña Casimira, ¿cuál es la razón de este problema?
Lo que se esconde detrás de eso es justamente el poder. El poder. Es como si nos arrebataran el poder con una mano invisible, la del capital. De esa manera el poder deja de estar de nuestro lado y comienza a responder a los que quieren ser los amos. Nos hacen olvidar dónde radica verdaderamente el poder. Nos separa a cada uno en su burbuja. Y ya no tenemos contacto, ya no tenemos poder de organización, cada uno solito.
Volvemos entonces al principio de nuestra conversación. Lo común está antes que lo particular.
Ahí está el centro de la cuestión. El poder no está, como nos han hecho creer, en alguien que esté encerrado en su cuarto, acumulando dinero o información. Él solito ahí arriba en la montaña. El poder está en el pueblo, mejor dicho, con el pueblo, ¿verdad?
Pero el dinero y la información también son formas de poder.
Sí. Si no se manejan bien, son un poder oscuro. Como el del poder del solitario en la montaña. Eso alienta lo individual, o sea, el interés privado de cada persona. Nos lleva directo a la autodestrucción y a la soledad. Si solo pensamos en nosotros mismos y nos olvidamos de que estamos rodeados de los demás, de las montañas, de los animales, del mundo, ¿para qué es la vida? En cambio, si estás con el pueblo, entre el pueblo, eres más que vos solito. Ni siquiera la suma de cada uno, sino más que la suma. Esa es la voluntad del pueblo.
Estamos entrevistando a doña Casimira Maita en su programa Vidas Ejemplares. Volvemos enseguida. Manténganse en sintonía de Radio Quillapuncu.
Años atrás en Quillapuncu, Casimira había comenzado a trabajar en el puesto de comida. Pero el futuro no la llevaría a ser quien mejor cocinaba, sino mucho más de lo que ella misma podía imaginar. Su historia como lideresa comenzó de una manera muy particular.
Te voy a servir. Pase, caserito, pase.
Pase, caserito, pase, pase, caserito, fresquito está.
Pase, caserito, aquí hay asiento, pase.
A ver, a ver, ayúdenle a esa chica. Solita está cargando todo.
Yo voy, doña Lucrecia, no se preocupe. ¿Te ayudo?
Gracias, señora. Está bien pesada.
Me llamo Melina. Vos eres la nuera de doña Flor, ¿no?
Sí, yo soy Casimira. Muchísimas gracias por la ayuda.
¿Casimira? Yo tenía una compañera en primaria que se llamaba así.
No te puedo creer. ¿Vos eres la Melina? ¿La que jugaba fútbol con los chicos?
¿Casimira? ¡Por Dios! Nunca te hubiera reconocido, mamita. Mírate a ver. Antes eras una flacuchita y ahora toda una mujer. No te he vuelto a ver desde esa vez que nos hemos peleado con los chicos.
Y tú que le diste una buena tunda a mi hermano, el Satuco, ¿te acuerdas?
¿Para qué se mete con nosotras, pues? ¡Doña Lucrecia! ¡Mire a ver! La esposa de Eusebio había sido mi compañera de curso, de cuando éramos unas tilis, bien escondida que te tenían.
Lo que pasa es que con todo lo que había que hacer en la casa y ayudar a Eusebio, ya tenía suficiente. Por eso aquí solo venía doña Flor.
Ay, ¿cómo está tu suegra? ¿Dice que se ha enfermado?
No se sabe bien qué tiene, señora. Por eso ahora yo la estoy reemplazando aquí.
¡Alcirita, mira, ven! Tenemos una nueva compañera, la nuera de doña Flor.
¡Ay, seguro que doña Flor se recupera pronto, hijita! Cabeza dura es. Esos no se van así nomás de la vida.
Ya se está sintiendo mejor. Yo creo que va a volver en unos días.
Dios lo permita, hija. Lo que es nosotras, aquí en la playa, tampoco estamos muy bien. ¿Tu suegra te ha contado?
No, no me ha dicho nada.
Es que a tu suegra no le gusta meterse en cosas de política. Cada vez que queremos hablar con ella, nos dice que es pura pérdida de tiempo.
¿Política?
Por nuestro sindicato, pues, hija.
¿Sindicato? ¿Qué sindicato?
Tienes mucho que aprender, Casimira. Si quieres, ven esta noche para conocer a las demás. Hay reunión de urgencia y de paso así nos ayudas.
Ay, si la deja su suegra.
Ahí está, Alcira.
Entre todas sus picardías, las caseras de la playa tenían muy claras las cosas. Su sindicato era importante para todas, y Casimira lo descubriría muy pronto. Pero antes, doña Flor tenía algunos consejos para ella.
Doña Flor, ¿cómo se siente?
Mejor, hija. Pero todavía estoy mareada. Todo lo que me meto en la boca, así sea agua, lo boto otra vez al ratito. Medio debilucha estoy.
¿Pero acaso el Eusebio no ha llamado al médico?
Sí. Por suerte, nuestro Eusebio trabaja de portero en el hospital. Rapidito han venido. Mira, estas pastillas me han dado.
Se lo voy a traer, agüita. ¿Necesita algo más?
Nada, hija. Gracias.
Bueno, entonces voy a seguir preparando las cosas para mañana, ¿ya? Doña Flor, usted sabe que las comideras están en emergencia, ¿no? Parece que las quieren sacar del lugar que tienen en la playa y moverlas más allá. No sé con qué pretexto. Hay reunión mañana del sindicato. Toditas van a estar.
Ah, macanas. Desde siempre el alcalde nos quiere sacar de ahí. Pero es puro palabrerío. Cuidado, te estés metiendo con esas cosas de política. ¡Casimira! Esas mujeres a veces no están bien de la cabeza, son herejes.
Las he conocido algunas, no me han parecido malas. La Melina, la Lucrecia, Marlene.
Ya me temía yo que a la primera oportunidad ibas a meterte de cabeza en eso, Casimira. Por eso no quería que vayas al puesto. Ay, pero ahora, hija, ya es tu decisión. Yo me he dado cuenta de que ya estoy vieja. Y esta enfermedad tal vez sea la última que tenga.
No diga eso, doña Flor, no diga eso. Usted se va a sanar y va a volver al puesto.
La verdad es que si salgo de esta, hija, quiero descansar. Ay, pero si no salgo, haz lo que veas correcto, Casimira. No soy quien para obligarte a nada. Lo único que te pido es que cuides de mi Eusebio. Eso sí.
Está hablando así porque se siente mal. Cuando esté mejor, todas esas nubes van a desaparecer, doña Flor. Tranquilícese.
¿Casimira?
Cállate, tu mamá está durmiendo. Por fin está pudiendo descansar.
Ay, perdón, perdón, perdón.
Ay, Eusebio, me preocupa. ¿Qué ha dicho el médico?
No sé, no la ve bien, dice, pero... Bueno, vamos, vamos a hacer todo lo que podamos por ella.
Oye, ¿no te da pena?
Claro que sí. ¿Cómo vas a preguntar esto? Pero ya está muy viejita, pues. Yo solo quiero que descanse. Su vida no ha sido fácil.
No te entiendo.
¿Acaso te estoy pidiendo siquiera eso? ¿Para qué he venido? Me hubiera ido mejor con mis amigos nomás.
Está bien, Eusebio. Tienes razón. No tengo por qué juzgarte. No puedo sentir como sientes vos y menos fingir que entiendo lo que te pasa. Discúlpame.
Ay, Casimira.
Te quiero contar una cosa importante.
¿Qué está pasando?
Las comideras de la playa se van a declarar en emergencia. Parece que hay presiones de la alcaldía. Los empresarios de los hostales nos están haciendo la guerra. Nos quieren sacar de ahí.
Eso no está bien, Casimira. Necesitamos esa entrada.
El sindicato ha llamado a una reunión de urgencia. Esta noche voy a ir.
Eso no está bien para nada, Casimira. ¿Acaso no te he dicho mi mamá? Nosotros no nos metemos en política. Esa gente no trae cosas buenas.
¿Pero acaso tú no tienes tu sindicato en el hospital?
Sí, pero eso es diferente, pues. Eso es entre hombres.
¿Y quién ha dicho que por ser mujeres no podemos defendernos? Vos mismo estás diciendo que dependemos de la plata que produce el puesto, ¿sí o no?
Sí, pero... Ya te he dicho...
Pero además, yo no entiendo quién ha dicho que la política es solo para los hombres. Si yo estoy pensando en esto, es para nuestro bien común, no para descuidarnos. Es mi derecho. Y por el bien de nosotros, tenemos que hacerlo. No entiendo cuál es tu problema.
No sé, che.
Bueno, está todo claro. Mañana voy a ir a la reunión y para que sepas, ya le he dicho a tu mamá. Y he entendido sin ningún problema.
Si las flores se marchitaran, mi corazón les daría vida. Si las flores se marchitaran, mi corazón les daría vida.
Casimira firme en sus decisiones como siempre.
Yo no me hubiese atrevido a detenerla. ¿Y ustedes?
A pesar de las dudas de Eusebio y de Doña Flor, la noche siguiente, Casimira iba a asistir a su primera reunión del sindicato.
¡Ay, es tarde! ¡Todo es
bien! ¡Ay, tarde! ¡Ya pues! ¡Hasta
compañeras! ¡Hermanas! ¡Haremos silencio, por favor!
¡A ver, compañeras! ¡Por favor! ¡Tenemos que hablar de cosas muy importantes! ¡Por favor, que hable la compañera Lucrecia!
¡Bien! ¡Gracias, hermana! ¡Y gracias por venir a todas ustedes! ¡Esta vez estamos en grave riesgo y no podemos estar divididas, hermanas!
Sí, no podemos.
Hemos recibido información de que los hostales han estado presionando al alcalde para que nos muevan de aquí. No sabemos exactamente qué han acordado, pero estoy casi segura de que uno de estos días van a venir a sacarnos a la fuerza. Eso parece que han amenazado. Si eso pasara, corre mucho riesgo nuestras cosas, hermanas. Seguro van a venir a levantar nuestros toldos y nuestras ollas y todo lo demás.
¿Pero con qué derecho pueden hacer eso? Si siempre hemos estado aquí. Nunca hemos hecho daño. Más bien, con nuestro trabajo mantenemos a nuestras familias.
¿Y pues?
¿No será que es lo de siempre? Si no me equivoco, ya nos habían amenazado.
Igual hace años, pero no ha pasado nada.
No ha pasado nada porque nos hemos movilizado rápidamente.
Por suerte, una de nuestras socias era comadre de un concejal y por ahí pudimos parar la cosa. Pero con el cambio de gobierno que ha habido, ya no podemos influir de ninguna manera, compañera.
¿Y qué quieren que hagamos? ¿Huelga de hambre?
Sí, huelga de hambre, compañeras.
Porque de aquí nadie nos va a mover.
Hermanas, eso solo nos va a hacer enflaquecer. A nadie le importamos.
Disculpen, ¿puedo tomar la palabra? Disculpen.
Sí, Casimira. A ver, hermanas. Quiero presentarles a una nueva compañera. La señora es la nuera de Doña Flor, esposa del Eusebio, el portero del hospital. Su nombre es Casimira y por lo que entiendo parece que será una nueva afiliada de este sindicato.
Ay, está bien.
Bueno, no sé si tengo la capacidad, pero por lo que he visto ustedes son mujeres muy preparadas y yo no tengo suficiente educación.
Aquí todas somos como hermanas, Casimira. Habla con confianza, te escuchamos.
Gracias, doña Lucrecia. Gracias, compañeras. Lo que quería decir, si me permiten, es que doña Marlene ha dado en el clavo. La gente no se ha dado cuenta de lo importantes que somos. Eso es lo que hay que hacerles entender. Por eso tenemos que hacer una campaña para sensibilizar a la gente. Tenemos que poner al pueblo de nuestro lado, que entiendan que esto es una lucha desigual. El producto de nuestro trabajo, como comideras, se queda en Quillapuncu. No como pasa con los hostales, porque esa plata se va afuera, compañeras.
Eso es cierto.
Bien dicho, Casimira.
Me parece una buena forma de pensar, pero para lo que propone la compañera necesitamos trabajar todas. Tenemos que movilizarnos y llegar hasta la última casa de Quillapuncu.
Hay gente entre nosotras que puede hacer esto. Tendríamos que organizarnos, compañeras.
Para que el pueblo nos crea, es muy importante que nos vean unidas, solidarias, como una sola familia.
Podemos utilizar esa frase, hermanas. Las comideras son parte de la familia de Quillapuncu.
Eso está muy bien, me parece perfecto.
Hermanas, yo soy nueva en esto y no quiero parecer abusiva. Pero si necesitan, yo puedo encargarme de organizar a las mujeres que se ofrezcan de voluntarias.
Me parece muy bien, Casimira. Creo que podemos votar, hermanas. A ver, compañeras, ¿quiénes están de acuerdo con que Casimira sea la responsable de organizar la campaña para sensibilizar al pueblo?
¡Sí! ¡Sí, compañeras, hacen el voto los que van a votar!
Parece que somos mayoría.
Unidas no nos van a poder mover, hermanas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Capítulo en todo, todo por ella.
Cuando la vida es injusta, cuando todo puede fracasar, muchas personas se ríen y otras solo critican. Pero si somos valientes, salimos de casa para triunfar. Aunque me cueste mi muerte, nada me va a derrotar.
Ella es una producción del SECRAN, de la Universidad Católica Boliviana, con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia.
Por ella yo tengo que luchar, por ella yo tengo que luchar.